Dios los bendiga. La enseñanza de hoy se titula El Reino de Dios. Pero antes de comenzar, quisiera hacer un pequeño comentario acerca de la oración. Todos oramos, ¿verdad? Y muchos piensan que oran lo suficiente. A lo mejor sí. Pero me gustaría que nos eleváramos a 9000 metros de altura, diéramos una vuelta allá arriba y miráramos ese tema desde una perspectiva completamente diferente. Orar es maravilloso. Cuando te levantas por la mañana, oras por las cosas que necesitas orar. Hablas en lenguas. Y cuando piensas acerca de alguna otra necesidad, simplemente oras. Pero ¿qué pasa cuando estás en medio de una crisis? Cuando estás afligido, distraído o molesto, y a lo mejor hasta te sientes fuera de control. ¿Cuántos de ustedes han sentido que están perdiendo el control algunas veces? ¿Qué tal cuando están molestos, o tristes, o preocupados, o sienten cualquiera de esas emociones? ¿A cuántos de ustedes les gusta sentirse así? A nadie, ¿verdad? Piensen por un momento en las cosas que pasan en sus vidas que realmente les desagradan. Por ejemplo, lo que sucedió esta mañana cuando te despertaste. ¿Qué pensamiento tuviste que no te gustó? ¿Qué presión sentiste que no te gustó? Cuando me refiero a la oración, estoy hablando de orar en el mismo momento en que esas cosas ocurran. Si no te gusta eso que sientes, es porque no pertenece a tu vida. Y necesitas pararte firme por ti mismo y decirle a Dios, Padre, eso no me pertenece, no es para mí. Necesito tu ayuda ahora. Remueve esas cosas de mi vida en el nombre de Jesucristo. Demándalo en el nombre de Jesucristo. No hay razón para que tú tengas que pasar por cosas que no te agradan ni te bendicen vez tras vez, tras vez, tras vez. Si esas cosas que no te pertenecen te acosan, ora en ese mismo instante. A eso me refiero. Quiero que tu corazón se mantenga puro, que tu mente esté tranquila y tu vida se llene de gozo. Pero eso nunca sucederá de la manera en que Dios quiere que suceda hasta que estés firme en la oración. Ora cada segundo de tu vida si es necesario. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el reino de Dios está en ti. Y como ya lo he mencionado en otras ocasiones, tú eres especial. Tú eres una persona fantástica. La realidad es que Dios ha hecho demasiado por nosotros, mucho más allá de lo que pudiéramos describir como superabundante. Pero ¿cuál es tu realidad hoy día? ¿Cómo podemos sentir esa realidad? La oración es la clave. La oración es la piedra de toque para poder sentir esa realidad de la presencia de Dios. Si tú no oras y tocas a Dios, Él no podrá tocarte a ti. Es cierto que Él mora en ti, pero si tú quieres sentir a Dios, tienes que ir a Él. Solo así Él puede venir a ti, porque Dios nunca irá en contra de tu libre voluntad. Cada instante de nuestras vidas, todos tomamos decisiones. No podemos evitarlo. Y esas decisiones que tomamos son las que nos llevan a donde estamos. Así que es tiempo de establecer una nueva manera de orar. Orar en el instante mismo que sucedan las cosas. Más adelante, continuaremos hablando de este tema. Porque la oración es importante. Pero ahora, voy a compartir acerca del reino de Dios. Ese es el título de nuestra enseñanza. porque quiero que entiendan la importancia que el reino de Dios tiene en sus vidas hoy. Y no solo en sus vidas, sino en la vida de los que están a nuestro alrededor. Quiero enfatizar la importancia de plantar la semilla para el reino. Así que vayamos al libro de Hechos, capítulo 14. Otro comentario que quiero hacer es que debemos familiarizarnos con la Biblia, especialmente con los evangelios y las epístolas, porque no hay otro medio disponible para conocer lo que debemos saber acerca del reino de Dios. Si ya están en el libro de Hechos, capítulo 14, vamos a leer el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este versículo está hablando acerca de entrar al reino de Dios. No habla necesariamente de cuando ya hemos entrado, sino de entrar. Ahora, ¿estamos ya ahí? Bueno, primero necesitamos saber qué es el reino de Dios. Pero tú has de decir, oh, yo ya soy cristiano. Ya debo estar en el reino de Dios. Espera un momento. La Biblia debe definir qué es el reino de Dios, y tú tienes que alinear tu vida a esa definición. Y si tu vida no está alineada a lo que el reino de Dios es, entonces algo no anda bien. Y a lo mejor no aplica a tu vida. Así de simple. Este versículo llamó mi atención porque dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra tribulaciones es la palabra griega clipsis, T-H-L-I-P-S-I-S, clipsis, que significa distracción mental, o simplemente presiones. Eso es lo que quiere decir. También quiero agregar que es verdad que tú entras en el reino de Dios, pero el reino de Dios también entra en ti. Porque el reino de Dios está en tu interior. Eso lo veremos más adelante. Ahora, me imagino que una cosa es el interesarse por entrar al reino de Dios y otra cosa es el tener que decidirse por afrontar tribulaciones. Porque este versículo es para todo aquel que quiere creer. Así que todo aquel que decide entrar al reino de Dios debe saber a qué atenerse, porque va a tener que afrontar presiones mentales. ¿Qué tipo de presiones? De todo tipo. Cualquier tipo de presión que venga a su vida. Así que deben estar al tanto de eso. Por eso es que esto tiene que ser una acción voluntaria de parte de la persona que decide entrar al reino de Dios. Debe saber que habrá tribulaciones, opresiones. Y enfrentarse cara a cara con las tribulaciones es como estrellarse de frente con un tráiler de 18 ruedas. ¿Y quién va a querer hacer eso? Nadie. A nadie le gustaría eso. Pero todos nosotros lo hacemos, porque podemos sobreponernos a ello. Esas presiones siempre van a estar ahí. Déjenme mostrarles algo más acerca del reino de Dios en el libro de Hechos. Estamos en el libro de Hechos. Vamos al capítulo 20. Hechos 20, versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Este es el apóstol Pablo hablando. Él predicó el reino de Dios. Y así como él, también nosotros debemos predicar el reino de Dios. Y lo hacemos cuando damos a conocer las epístolas del Nuevo Testamento a otros. De eso habla ese versículo. Debemos dar a conocer la verdad de las epístolas como lo hizo Pablo. Y las cosas de Dios en estas epístolas son tan variadas como las mismas presiones que nos acosan. Pero las cosas de Dios pueden contrarrestar cada tribulación, cada presión mental. Y además, nos ayudan a tener éxito y a superarnos en la vida. Vamos al capítulo 28, aquí en Hechos. Vamos a hablar ahora de plantar la semilla. Si alguna vez has sembrado algo, maíz, frijol, algo, sabrás que por lo general siempre pones varias semillas en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque no todas germinan. La mayoría germina, pero algunas no. Si están ya en Hechos, capítulo 28, versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Así es como son las cosas. Tú no puedes hacer nada al respecto. Si unos no creen, no es problema tuyo. Debes estar al tanto de eso y entenderlo. Vayan al capítulo 14 del libro de Romanos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el reino de Dios? ¿Sabes tú qué es el reino de Dios? Deberías saberlo, porque como cristiano, deberías saber explicarlo. Tú tienes a Dios en Cristo en ti. Por eso es que deberías saber qué es el reino de Dios. Sería curioso que tú solamente tocaras un poco de la realidad de Dios, pero no entendieras todo el concepto. Suena un poco fuera de orden, ¿no te parece? Dios quiere que entendamos quiénes somos, qué somos, y especialmente que sepamos qué es el reino de Dios. Y por una parte, el reino de Dios es un reino espiritual. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando encuentres el reino de Dios, hallarás también la justicia, la paz y el gozo, todo hecho posible por Dios mismo. Y esta justicia, este gozo y esta paz son completamente diferentes que lo que el mundo ofrece. Créanme, yo sé lo que les digo. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 4. Si tú no has experimentado la justicia, la paz y el gozo que Dios da, espero que ores por ello y los experimentes. Pídele a Dios la justicia, la paz y el gozo que Él ya hizo disponibles en su reino. Pero sé específico en tu oración, porque esa es una necesidad espiritual. Te sugiero que ores por cada necesidad espiritual que tú tengas, cualquiera que sea. Dile, Dios, yo necesito que me ayudes con esto en el nombre de Jesucristo. Yo necesito más de tu paz en mi vida. Padre, yo necesito de tu gozo en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que ores a Dios por esas cosas, que lo acoses en oración. Quiero que toques a Dios para que Él te pueda tocar a ti. Cuando renaces del Espíritu de Dios, estás lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo tiene una interrelación afectiva única con tu alma. El alma es la base de todos tus sentimientos. Y tú tienes el derecho de sentir el lado espiritual de la vida. Pero si no, debes pedir por ello. Ora a Dios por ello. No te digo que te vuelvas una persona que basa su vida en sus emociones. Te digo que te vuelvas más en tono con tus más entrañables sentimientos de Cristo. Tú tienes Cristo en ti. Y la Biblia dice que debemos sentir esos sentimientos entrañables. La palabra entrañable proviene de la palabra griega splagnon. La figura de construcción lo refleja como los más entrañables sentimientos. Algo que viene de muy dentro de ti, de tu interior. Esos sentimientos que reflejan a Cristo. Quiero que te pongas a tono con el Espíritu de Dios y su reino, y que disfrutes cada uno de esos beneficios, especialmente la justicia, el gozo y la paz. Pero eso no es todo. Si ya están en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Esto también es algo con lo que quiero que te pongas a tono. Con el poder de Dios. Porque el reino de Dios es poder. ¿Eres tú una persona poderosa? ¿O eres una persona sin ningún poder? Hazme un favor. Identifica tu necesidad espiritual. Yo no necesito hacer eso por ti. Yo quiero que tú veas a tu propia vida y respondas esa pregunta entre tú y Dios. Y si sientes que no eres una persona poderosa, que no estás realmente alineada con el poder de Dios, necesitas orar al respecto ahora mismo. De eso estoy hablando. La oración cambia las cosas. Pero yo quiero que tú lleves la oración a un nivel nuevo. Quiero que te eleves a 9,000 metros de altura, des una vuelta allá arriba y veas las cosas desde una perspectiva diferente. Míralas de manera diferente cuando estés en medio de una crisis o en situaciones donde no te quieres sentir así, ni quieres pensar así. Cuando no quieras esas cosas para tu vida, simplemente ora a Dios y pídele que las remueva de ti. Si no lo hace, estarás viviendo una vida de carne y sangre. Eso no es nada espiritual. No serás nada espiritual. En el reino de Dios no hay lugar para ello. Lo irónico es que aunque el reino de Dios esté en tu interior, está bloqueado. No puede producir. No puede hacer nada. Y ese es un gran desperdicio. ¿No te gustaría que esa semilla plantada en tu interior se desarrollara? ¿Que creciera? Vayan a Primera de Corintios capítulo 6. Un par de capítulos adelante de donde estamos. Primera de Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es la verdad. Tú puedes leer más al respecto de ello y de tu herencia. Cuando tú renaces del Espíritu de Dios, eres merecedor de una herencia completa. Pero si tú decides hacer las cosas que la Biblia te dice directamente que no hagas, corres el riesgo de perder algunas de esas herencias. Pero la decisión es tuya. Todas esas cosas negativas están enlistadas en la segunda parte del versículo 9 y en el versículo 10. Nuevamente, Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tú en la vida decides continuar practicando cualquiera de estas cosas, pudieras perder tu herencia. Tú tienes que tomar una decisión aquí. Ora a Dios para que no entres en tentación. Y Él remueva esas cosas de tu vida y lo hará. O simplemente, entrégate a las banalidades del mundo y pierde todo. Pero es tu decisión. Claro que no vas a perder tu vida eterna. Esa semilla es incorruptible. Pero podrías perder cosas que son importantes para la eternidad. Vayan al capítulo 15, aquí en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando hablamos acerca del reino de Dios, estamos hablando de aprender algo nuevo. Así que, toma todo el intelecto que tengas en tu cerebro y échalo a la basura. Dios no tiene tiempo para eso ahora. Deshazte de él. Vuélvete como un niño. En tu entendimiento, en tu humildad. Vuélvete manso a esto y no te afanes. Tranquilízate y detente por un momento. Permite que estas verdades trabajen en tu interior. Todos nosotros tenemos que aprender de esto, porque el reino de Dios no tiene nada que ver con carne y sangre. Absolutamente nada. No tiene nada que ver con tus obras, ni con tus sentimientos, ni con tus pensamientos, tus aspiraciones o tus impulsos. Nada que tenga que ver con carne y sangre, porque no proviene de ti. No puede venir de hombre alguno. Es y solamente puede venir de parte de Dios. Si tú quieres tocar esta realidad, tú tienes que elevarte a 9000 metros de altura. Dar una vuelta allá arriba y ver las cosas desde una perspectiva distinta. Porque el reino de Dios no tiene nada que ver contigo, ni con tu intelecto, tus pasiones, tus sentimientos, tu alma, tu sangre, ni con el color de tu piel. Nada que tenga que ver con el hombre. Es 100% de Dios. Proviene 100% de Dios. ¿Y por qué es así? Es aún más fácil de entender. Pero tienes que deshacerte de tus cosas primero, porque este reino de Dios es un lugar espiritual. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. El reino de Dios es un lugar espiritual, que está repleto con todos los frutos que provienen de Dios mismo, y con todas las bondades de Dios. Si están en Gálatas, capítulo 5, vean el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o creencia. Versículo 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres más de estos frutos? Entonces ora por ellos. ¿Cuántos de ustedes están tan satisfechos con sus vidas que pudieran parar de escuchar esta enseñanza y marcharse en este instante? ¿Alguno de ustedes? Bien podrían hacerlo. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades espirituales y les gustaría realmente ver algunas de estas cosas hacerse realidad? Entonces oren por ello, porque la Biblia dice que todo lo que pidierais orando en el nombre de Jesucristo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Solamente hazlo. Yo sé que todos oramos, pero me refiero a que tomes con seriedad quién realmente tú eres en el reino de Dios y qué es lo que este reino significa en tu interior. Pues quiero que tomes tu vida y la lleves a un nivel completamente diferente. y quiero que te transformes en quien tú realmente quieres ser. Así que quiero que identifiques tu necesidad espiritual, que la veas con claridad y digas, Dios, es tiempo. Toma cuidado de mi necesidad. Quiero mucho más gozo. No quiero sentirme mal, nunca jamás. No quiero el enojo en mi vida, ni la frustración, ni esos pensamientos negativos. No los quiero. Ora en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que a través de la tribulación es que vamos a entrar al reino de Dios, ¿verdad? Pero a un determinado momento, ¿no crees que deberías estar por encima de todo? ¿O crees que deberías ser miserable por el resto de tu vida? Ni Dios lo quiera. Cambiemos las cosas. Esos frutos del Espíritu realmente abundan en el reino de Dios y también la calidad de vida que solamente se puede hallar en ese reino. Si tú no has hallado el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe o creencia, la mansedumbre, la templanza, cosas contra las que no hay ley, ¿no crees que sea tiempo ya? ¿No crees que es tiempo para una revolución en tu interior? Sí, es tiempo. Es tiempo de que extiendas tu mano y toques a Dios para que Él te pueda tocar a ti, en el epicentro mismo de tu alma. No se supone que un cristiano sea una persona miserable, abatida y pisoteada. No hay lugar para ello en el reino de Dios. Se supone que el cristiano sea una persona motivada, sobresaliente, lleno con la majestad y la gloria de Dios mismo. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿No es grandioso? ¿No es maravilloso saber lo que Dios quiere para sus hijos? ¿No un cristiano triste? ¿No un cristiano humillado, arrastrado, que no se siente merecedor de nada? No. Dios quiere un cristiano que sobresalga, un cristiano que tenga energía, un cristiano que esté sonriente, que pueda motivar a los demás. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La palabra padecéis quiere decir soportar, refiriéndose a las tribulaciones que tenemos que afrontar como parte de esa entrada al reino de Dios, porque vamos a enfrentarnos con situaciones diferentes todo el tiempo. Hay mucha gente que no quiere saber nada del reino de Dios. Muchos ni siquiera creen. Son como costales o sacos enteros de semillas que no germinaron. Dime una cosa. ¿Qué vas a hacer tú cuando te enfrentes con esa situación? ¿Vas a salir corriendo? De ninguna manera. Por lo general, esa gente siempre tiene algo malo que decir. No siempre, pero a veces. Y no tiene nada que ver con tu persona, sino acerca del reino de Dios. No les gusta, no lo quieren, les desagrada. Y ese no es tu problema. Pero si alguien por alguna razón quisiera hacerte algún daño y tomar este asunto personalmente contra ti, mira lo que dice el versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios se encargará de ellos. Él los va a atribular a ellos. Tú ni siquiera tienes que hacer nada. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Jesús pasó mucho tiempo enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Todos ellos esperaban con gran anhelo el reino de Dios. A lo largo de mi vida, yo nunca oí hablar del reino de Dios hasta que comencé a leerlo yo mismo en la Biblia. A lo mejor escuché una frase aquí, un comentario allá, algo acerca del reino de Dios, pero nada que fuera realmente interesante o remarcable. Los discípulos de Jesús, por otro lado, remarcaron el concepto del reino de Dios. Lo esperaban con tanto deseo y estaban tan alertas que entorpecería nuestro entendimiento si nosotros tratáramos de duplicar lo que ellos hicieron. En realidad, no podemos relacionarnos a ello. Por eso creo que hemos fallado en uno de los más grandes aspectos de nuestra espiritualidad, porque no hemos conocido lo suficiente acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios, mis amigos, está en el centro de nuestra existencia. ¿No creen que deberíamos entonces saber al respecto? ¿No deberíamos desear y anhelar ardientemente conocer por completo y ser plenos participantes dentro y alrededor de este reino? Por supuesto. Ya están en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La Biblia es muy clara acerca de cómo debemos vivir con respecto al reino de Dios. Jesús nos enseñó a buscarlo primeramente, no en segundo o en tercer lugar, sino primeramente. ¿Es el reino de Dios realmente lo primero en tu vida? Si no lo es, ora a Dios por ello, porque no has sido capaz de sobrepasar ese obstáculo en tu vida, en tu andar personal con Dios. Algo te está deteniendo y necesitas ayuda. Por eso es que debes orar, porque es una necesidad espiritual. Jesús dijo, buscad primeramente. Y todos nosotros hemos recitado ese versículo tantas y tantas veces. Pero si tú no has buscado primeramente ese reino de Dios, tienes que hacer algo al respecto. Tienes que orar a Dios y decirle, lo siento, Padre, pero no he buscado tu reino primeramente y necesito hacerlo. Ayúdame. Ayúdame a saber lo que significa buscar primeramente tu reino y tu justicia. Ayúdame a entenderlo y a caminar de acuerdo a lo que Jesús te enseñó. A buscar primeramente el reino de Dios. Vamos al capítulo 12 del libro de Mateo. Jesús enseñó a sus discípulos, y yo te estoy enseñando para que puedas ver lo que ellos anhelaban tan ardientemente, lo que deseaban con vehemencia. ¿Por qué estaban ellos tan interesados? La única manera en la que podrás entender eso es al ver lo que Jesús les estaba enseñando. Por eso es que ellos aprendieron al respecto del reino de Dios. Nunca hallarás nada acerca del reino de Dios en el Antiguo Testamento, porque no dice nada al respecto. Solamente en los Evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento. Mateo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Recuerdan que les dije que el reino de Dios está en su interior? Bueno, ya nos vamos acercando, lo veremos en unos minutos. Pero cuando ves que el reino de Dios ha llegado a nosotros, podemos entender que el reino de Dios es como un tiro al blanco, pero que no está fijo, es móvil, porque tiene que estar dentro de alguien. Y si está produciendo, en otras palabras, si la semilla ha madurado, verás cosas como las que Mateo 12:28 relata. Echar fuera demonios. Recuerda que después de sembrar la semilla, primero viene la hierba, luego la espiga, y después el grano en la espiga. Jesús enseñó que cuando el poder espiritual es manifestado, tú estás cara a cara con el reino de Dios. Vayan al capítulo 1 del libro de Marcos. Quise compartir esta enseñanza a principios de este mes de enero para que siente un precedente para ti por el resto del año. No quiero que sus vidas sean igual que el año pasado, aunque nadie regresará a vivir lo que vivió el año pasado. Pienso que todos queremos algo nuevo y diferente, algo vigorizante, algo excitante, algo que nos llene y nos satisfaga. Esto es Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ellos esperaban por eso y finalmente lo recibieron. ¿Cómo? A través del Evangelio, por medio de la predicación de la palabra. Así es como aprendieron al respecto del reino. Y si el reino de Dios es dado a conocer a través del Evangelio, ¿no deberíamos nosotros aprender acerca del reino continuamente? Vayan al capítulo 4, aquí mismo en Marcos. Capítulo 4, versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Versículo 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿No es esa la idea? Tú plantas la semilla y la miras crecer y dices: ¡oh, qué hermoso se ve el campo, todo verde! Pero eso no es lo grandioso. Lo grandioso es cuando llega el tiempo de la cosecha y tienes tus canastos o tus sacos llenos de maíz o de trigo o de lo que hayas plantado. Eso es grandioso. Y eso es lo que queremos que suceda en el reino de Dios. Es grandioso ver las cosas crecer y madurar, pero realmente queremos que el creyente madure, porque él es la cosecha. Por eso quiero mostrarles la importancia de hacerles notar a otros la existencia del reino de Dios. Quiero que consideren lo valioso de la vida de un hombre, cobijando plenamente la importancia de saber que Dios los quiere también en su reino. El reino de Dios también quiere a esas personas con las que tú acabas de hablar, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tu familia, hasta a tus enemigos. Necesitas decirle a la gente que el reino de Dios los quiere en él, a todos y cada uno de ellos. La obra que se te pide que hagas es mínima en comparación a lo que les seguirá. ¿Sabes qué es lo que Dios nos pide? ¡Que plantemos la semilla! Eso es lo que Dios nos pide. ¡Que plantemos la semilla! Nosotros no podemos hacerla crecer. Solo Dios puede hacer eso. Pero podemos plantar la semilla. Eso es lo que se supone debemos hacer. Y si lo hacemos, antes que te des cuenta, habrá una cosecha. Lo entiendes, ¿verdad? Pero depende de ti. Ahora, no depende de mí para ti, depende de ti para ti. Y si hay algo que te detenga en esa área, ora por ello. Dios, yo tengo una necesidad espiritual. Me gustaría plantar una semilla, o dos, o tres, o mil, plantar todo un campo. Ora en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué orar por gente para la cosecha cuando ni siquiera se ha plantado la semilla? Los ricos no van a hacerlo. Hay mucha gente que ni siquiera sabe nada acerca del reino de Dios. Yo en lo personal Nunca oí al respecto. ¿Alguno de ustedes oyó al respecto antes de envolverse con estas cosas? La gran mayoría no. Esa es la misma verdad allá afuera. Muchos ni siquiera saben que el reino de Dios existe. Marcos capítulo 4. Estamos en el capítulo 4, ¿verdad? Leímos hasta el 29. Vean el versículo 30. Marcos 4:30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Versículo 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La semilla de mostaza es realmente pequeña. Versículo 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Se supone que debemos plantar la semilla. Por muy pequeña que ésta sea, debemos plantar la semilla. Dios quiere que cuando andemos por los caminos de la vida, hablemos a la gente acerca de su reino y les digamos que Él quiere que entren a su reino. ¿No es eso de lo que estamos hablando? Por eso, siento que había como un espacio vacío en nuestra vida espiritual, como si nunca hubiéramos escuchado hablar acerca del reino de Dios. Ni siquiera ahora sabemos aún lo suficiente al respecto del reino, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos tratando en este momento, de conocerlo y saber qué es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es el epicentro de nuestra esencia espiritual, de nuestra existencia espiritual. Ahora, si el reino de Dios es poder, y antes no sabíamos nada realmente acerca de este reino, pues no te extrañe, ¿por qué no manifestabas poder? En este momento, sabes un poco más acerca del reino de Dios, aunque aún no lo entiendas totalmente. Pero si entendieras que el reino de Dios es poder, y sabes entonces que el reino de Dios está en ti, debes entender que el poder también está en tu interior. Cuando Jesús caminó en la tierra y echó fuera demonios, el reino de Dios vino a la vida de esas personas. Por eso digo que el reino de Dios es como un tiro al blanco andante, que se mueve de un lado a otro, porque está dentro de nosotros. Todos nos movemos de aquí para allá. La Biblia habla al respecto de ello. Dice que el creyente renacido del Espíritu de Dios es como el viento. Está por todas partes, haciendo lo que el reino de Dios dice. Yo recuerdo que enseñé alguna vez al respecto del reino de Dios, pero no creo que realmente entendimos su significado entonces. Pienso que ahora lo entendemos. Así que hay algo que tú debes hacer con la oración para deshacerte de tus necesidades espirituales, de tus problemas espirituales, de los vacíos en tu vida, de las crisis y las presiones. Toma todo eso y dile a Dios en oración que se deshaga de ello, y Él lo hará. Mira qué tan rápido se van todas esas necesidades cuando oras. La próxima vez que estés en medio de una crisis, o muy molesto por algo, o sientas que tu vida es un caos, y tú sabes de lo que hablo, porque todos pasamos por eso. Yo también. Y hay momentos en los que tengo que decir, Dios, toma cuidado de eso. Y Él lo hace. Solo ora. Aprenderás a controlar tu vida. Aprenderás a sobresalir como un creyente cristiano real debe hacer. Porque no se supone que debemos estar abatidos, pisoteados. Eso fue en los tiempos de antes, cuando apenas estábamos tratando de entrar al reino de Dios, pero ya estamos en Él, y Él está en nosotros. Grandes cambios tienen que pasar, y te estoy pidiendo que los lleves a cabo. Hazlos realidad. La próxima vez que tengas un problema, ora. La próxima vez que sientas que un problema quiere que enseñemos a la gente acerca de su reino. Si tú plantas la semilla, verás una nueva oportunidad de crecimiento en alguien más. Y después, una gran cosecha. Solo dile a la gente que Dios los quiere en su reino. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Ves por qué digo que fallamos? Porque cuando hablamos de salir a testificar y traer a la gente a la palabra, pensamos en un montón de locuras, métodos y maneras de testificar y convencer a los demás. Inventamos un montón de cosas. Jesús solamente dijo a sus discípulos, introduzcan el reino. Eso fue lo que les dijo. ¿No es interesante? Me emociona interiormente. Háblale a alguien acerca del reino. Diles, ¿les gustaría saber acerca del reino de Dios? ¿Les gustaría entrar al reino de Dios? Algunos creerán, algunos no. Pregúntales si les gustaría entrar en él. Vayan al libro de Lucas, capítulo 13. Espero que esta enseñanza les ayude a cambiar sus vidas para siempre. Espero que haga algo por ustedes al punto que nunca vuelvan a su antiguo estilo de vida, a sus antiguos sentimientos, a sus antiguas obsesiones. El reino de Dios es gozo y paz como Dios mismo. Lucas capítulo 13, versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Simplemente crece, pero no por ti. Recuerda que Dios es quien da el crecimiento. Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El reino de Dios viene con poder. Vayan a Marcos capítulo 10. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y ese poder está dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. Marcos capítulo 10, versículo 14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Recuerdas que te dije que echaras tu intelecto a la basura? Dios no tiene tiempo para eso. Él sabe que eres inteligente, no estoy tratando de negar eso. Pero no necesitas nada de eso en el reino de Dios. Marcos capítulo 10, vayan al versículo 24. ¿Estamos ahí? Marcos 10, 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es un hecho real y triste que los ricos pongan obstáculos, pero lo hacen. De hecho, muchos realmente obstaculizan su propia habilidad de entrar en el reino de Dios. No vas a ver a muchos ricos ministrando sanidad a la gente, ni oirás a muchos tampoco predicando el Evangelio. Lucas capítulo 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. La Biblia dice que no hubo un profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Y no admiramos nosotros a todos los profetas de Dios? Pues el más grande de todos ellos fue Juan el Bautista. Sin embargo, la Biblia dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Yo no sé si puedes asimilar eso. No sé si puedes entender qué tan vital eres tú para Dios. Qué importante tú eres. Qué fantástico eres tú a los ojos de Dios. Tú eres más grande, sin importar cómo te sientas o qué posición tengas en el reino de Dios. Simplemente eres más grande que Juan el Bautista. Y fue él quien anunció la venida de Jesucristo. Él fue el único ser humano que nació con Espíritu Santo en su interior desde el vientre de su madre. Para que tú o yo podamos recibir al Espíritu Santo, tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Señor y creer que Dios le levantó de entre los muertos. Pero una vez que entras al reino de Dios, tú eres una de las personas más grandes del mundo. La Biblia dice que todos nosotros somos más grande aún que Juan el Bautista. Si tú sabes algo acerca de Juan el Bautista, inmediatamente percibirás el enorme valor de este punto tan significante. Vamos a Lucas capítulo 10. Aprenderemos que los enfermos son sanados con la sola presencia del reino de Dios. ¿Alguno de ustedes sabe a eso? Todo el mundo se siente mal. Que la voluntad de Dios es que soy pobre. Que la voluntad de Dios es que soy pecador, que no merezco. La palabra de Dios dice que si tú estás en el reino de Dios, eres más grande que Juan el Bautista. ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes ver la grandeza de esto? ¿Puedes ver qué tan importante realmente tú eres para Dios? Lucas 10, versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Eso es lo que debería estar sucediendo ahora con el reino de Dios. Vamos al capítulo 16 de Lucas. La sanidad a los enfermos. Deberíamos estar ministrando y sanar. Lucas 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hace un momento comenté que en el Antiguo Testamento no hay nada, absolutamente nada acerca del reino de Dios. El reino de Dios se dio a conocer desde Juan el Bautista para acá. Y este reino aún está creciendo y aún está madurando. Este reino está planeado generación tras generación, una generación a la vez. Cada generación es responsable de alcanzar a los suyos y a futuras generaciones. Dios quiere aún más gente para su reino y quiere que tú siembres la semilla en el alma de la gente. A lo mejor pueden sentir la grandeza de Dios y creer. Lucas 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. La gente no podrá ver el reino de Dios. El reino de Dios no se puede ver, aun si trataran de verlo. Simplemente, no se puede observar. Porque dice, en Lucas 17:20, que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Vean el versículo 21. Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí, o helo allí. Eso simplemente no va a suceder. No se podrá ver como si fuera un secreto. Un gran secreto. No está aquí, no está allá. No se puede observar, no se puede ver. No tienes que sentirte avergonzado o tener ningún temor por plantar la semilla. Ni tienes que preocuparte por ser muy tímido, pues no te verán venir. Ni siquiera se darán cuenta que estuviste ahí hasta que piensen al respecto y se den cuenta que el diablo se ha ido. Es como un secreto, porque nadie lo puede ver. Nuevamente, Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios, está entre vosotros. Bueno, casi desde el inicio de esta enseñanza les dije que el reino de Dios está en nosotros, está en ti, está en tu interior. Lucas 17:21 al final dice, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. El texto griego es más exacto en este versículo. El texto griego dice, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios está en tu interior. El reino de Dios está en ti, dentro de ti. No es necesariamente un lugar. O si es un lugar, ese lugar está dentro de ti. Ese lugar sería tu interior. Porque la palabra de Dios dice que está en ti, dentro de nosotros. Vean el capítulo 23 aquí mismo en Lucas. Es maravilloso. Todo mundo quiere entrar al reino de Dios. Y los que ya entraron, no se dan cuenta que el reino de Dios ha entrado en ellos mismos. El reino de Dios está dentro del creyente cristiano. Lucas 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Versículo 51. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, este era un varón justo. Y este hombre esperaba el reino de Dios. Así como José de Arimatea, hay gente allá afuera esperando por el reino de Dios. Pregúntales si están esperando. Simplemente pregunta. Diles, oye, ¿estás esperando el reino de Dios? Tú no sabes lo que van a responder. Oh, sí, estoy esperando. Escuché hablar de eso. Algunos dirán, solo pregunta. ¿Quién sabe si quieran saber más? Pregúntale si tienen alguna necesidad espiritual. Oye, ¿tienes tú alguna necesidad espiritual? Eso les puedes decir. A lo mejor tienen suficiente intelecto para contestarte, sí. O a lo mejor están sordos y no te van a responder o a decirte nada. Tú no das el crecimiento, así que no importa. Solo pon la semilla. Si estás en tu carro con un amigo o amiga, y te está contando todos sus problemas, que odia a sus padres, que odia a la escuela, que no soporta a sus vecinos, que no soporta a sus compañeros de trabajo. Cuando se dé tiempo para respirar, pregúntale si tiene alguna necesidad espiritual. Dile, ¿hay algo que tú realmente necesites en tu vida espiritual? Te va a decir, ¿qué? ¿De qué hablas? Te garantizo que sabrán de lo que estás hablando, pero no van a saber qué hacer al respecto. Y te contestarán después, oh, claro, claro, creo que sí. Tengo una necesidad espiritual. Bueno, les puedes decir que Dios puede tomar cuidado de eso por él o por ella. Tú necesitas estar en el reino de Dios. Diles, ¿te gustaría estar en el reino de Dios? ¿Qué tan difícil sería preguntar? Si te dicen que estás loco, pues diles que se paren, que detengas su carro, te bajas y no necesitas ese tipo de amistades. Pero planta la semilla. El crecimiento no es problema tuyo. Dios es quien da el crecimiento en tu vida y en la vida de los demás. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas de las veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos y pensamos, ay, ¿y quién me va a proveer la comida? ¿O qué voy a vestir mañana? ¿O qué pasa con todas mis necesidades? ¿Qué tal si nos elevamos a 9,000 metros de altura? Damos una vuelta alrededor allá arriba y vemos las cosas desde una perspectiva completamente diferente. A lo mejor Dios te va a poner gente para que puedas suplir su necesidad, para que tengas también un lugar o una persona donde plantar la semilla. ¿No sería esa una necesidad? Si te centras en Dios, algunas necesidades serían quizá hacer la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. A lo mejor te falta testificarle a alguien. Compartir acerca del reino de Dios con alguien más. Dios, te pido que me des gente donde plantar la semilla. Ora en el nombre de Jesucristo. Si es eso lo que está bloqueando tu vida, ora por ello. Solo es una manera diferente de orar y de manejar tu vida espiritual. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Así que si tu amigo te dice, sí, yo tengo una necesidad espiritual, y tú le preguntas, ¿te gustaría entrar al reino de Dios? Yo pertenezco al reino de Dios. El reino de Dios está en mi interior. ¿Te gustaría a ti entrar al reino de Dios? ¿Te gustaría? Y tú no estás ni triste, ni apesadumbrado, ni deprimido, ni estás hecho una bola de nervios, sino animado, emocionado, como un creyente súper conquistador, lleno con la vida de Dios, con el poder de Dios, con la paz de Dios y el gozo de Dios. Y le dices, ¿te gustaría tener ayuda? Sí. Me gustaría entrar en ese reino, te dirán. Quiero tener lo que tú tienes. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¡Gloria a Dios! Creo que tenemos la respuesta. Creo que tenemos una conexión aquí. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si alguien está esperando, así como José de Arimatea esperaba, si alguien está esperando por el reino de Dios, nunca lo verá si no naciere de nuevo. Si sucediera que tú pasas al lado de esta persona que está esperando, se va a quedar esperando, porque no lo podrá ver en ti. No está aquí, no está allá, no viene con advertencia, no se puede ver. Tú tienes que plantar la semilla. Ese es el único modo. Si ellos dicen que no están esperando, les puedes preguntar si les gustaría aprender acerca del reino de Dios. Esas son solo algunas de las cosas que tú puedes hacer. Ven el versículo 5 aquí en Juan 3. Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso te digo que tú puedes llevar a cabo el plantar la semilla y sobrepasar el temor de lo que tus amigos piensen, lo que tu familia diga o lo que tus compañeros opinen. Serás como el viento. Ellos no te verán venir ni ir. Eso es lo que Dios dice. Tú eres un ser especial y asombroso. Y lo que Dios ha hecho por ti es también asombroso. Pero tienes que usar lo que Dios te ha dado. El reino de Dios quiere gente. Toda esa gente capaz de renacer del Espíritu de Dios. La persona junto a ti en la caja registradora de la tienda. Tu compañero de trabajo, a quien ves día tras día. Al policía que camina en las calles de tu vecindario. Toda esa gente que maneja sus carros en las autopistas. A tu doctor, a las enfermeras, a los científicos, a los astronautas, a todo mundo. Dios hizo su reino tan maravilloso que está listo para su rey y para todos nosotros. Pero todo mundo debe oír al respecto del reino de Dios. Y para poder oír de éste, una semilla debe ser sembrada. Una vez plantada, el incremento está mucho más allá de tu alcance. Vamos a 1 Corintios 3. Vamos a cerrar ahí, con esos versículos. Primera de Corintios 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Estoy orgulloso de ti y quiero que continúes sembrando, pero que le des la gloria a Dios por siempre y para siempre. Y si por alguna razón tú tienes problemas con eso, ora a Dios. Dios, tengo un problema. Creo que estoy deseando la gloria para mí, porque la gente está creyendo debido a que yo estoy sembrando. Si tienes algún problema similar, solo ora a Dios y Él te ayudará. Versículo 8. Primera de Corintios 3, 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Esto es lo que estoy tratando de hacer. Traer esa unión. Esa unidad de propósito y de pensamiento. Nuevamente, Primera de Corintios 3, 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esta es tu responsabilidad. Yo quiero que tú recibas tu recompensa, pero tienes que hacer lo que te corresponde hacer. Primera de Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. La razón por la que quise compartir esta enseñanza hoy fue para darte una oportunidad de estar alerta y que veas cómo sobreedificas. Quiero llenarte con el deseo, con la inspiración, para que quieras mirar algo tan fenomenal y tan ricamente significante como esto. Por un lado, me entristecía el hecho que nunca fuimos expuestos a la grandeza de algo como esto antes. Por otro lado, estoy emocionado, porque ahora lo sabemos. Ahora entendemos que el reino de Dios está en el epicentro mismo de nuestra existencia espiritual. Y es lo que debemos proclamar a otros, a esa gente que está esperando. Que les preguntemos si están esperando. Si han oído acerca del reino de Dios, si les gustaría aprender más acerca del reino de Dios, y si eso no va más lejos, pregúntales si hay alguna necesidad espiritual en la que les puedas ayudar. Todas esas son semillas, y te garantizo que pondrás algo en sus cabezas. Tú no puedes dar el incremento, ni hacerlos crecer, ni hacerlos creer. Déjale eso a Dios. Ese no es tu problema. Algunos creerán, algunos no. Si tienes un problema con eso, ora a Dios por ello. Si te deprimes porque la gente no quiere creer, ora y pídele a Dios que saque eso de tu vida. Porque un creyente cristiano en el reino de Dios no debe estar pisoteado ni deprimido. No debe ser una bola de nervios ni de desesperación, ni nada de las cosas que no queremos. Se supone que debemos ser gente superabundante, viviendo una vida más que abundantemente, en toda su gloria. Debemos ser cristianos superconquistadores en todo lo que hagamos, en todo lo que sentimos, en cada palabra que hablamos. Así es como debemos ser. Si tú quieres ese estilo de vida, ¿qué es eso lo que escucho que me dices? Si tú quieres entrar al reino de Dios, que sabes que ya está en tu interior, pero quieres manifestarlo, quieres crecer como la levadura en el pan, como la espiga y el grano, eso es lo que yo quiero. Quiero que mi vida madure, eso quiero. Y si no has visto eso en tu vida, ora por ello y Dios lo hará realidad. Se los garantizo. Y vamos a ver después las cosas por las que deberíamos orar a través de todo este nuevo año. Veremos aún más. Pongan atención a estas palabras y comiencen a sembrar la semilla. Planten alguna hoy mismo. Planten más mañana. Plántenlas por siempre. Riega donde alguien más ha plantado, con la verdadera agua de vida de la palabra de Dios, y espera. Como ese hombre que se va a la cama esperando día tras día que su siembra crezca. Recuerda que solo Dios da el crecimiento. Y Él te recompensará por tu siembra, por regar lo que otros sembraron y por tu propia labor. ¿Por qué? Porque tú eres uno de los colaboradores de Dios. Pon atención a la importancia de sembrar la semilla. Plantar la semilla en el reino de Dios es importante. Es importante regar lo plantado y tomar cuidado de lo que está creciendo. Te vas a encontrar con algunos que puede que tengan conocimiento acerca del reino de Dios, pero que nunca renacieron del Espíritu de Dios. Porque nadie quizás supo cómo ayudarles a renacer del Espíritu de Dios. O nunca fueron capaces de manifestar el don del Espíritu Santo. Recuerda que el poder debe estar ahí. A lo mejor son renacidos del Espíritu de Dios, pero el grano no ha brotado aún. Pon atención a la importancia de sembrar la semilla, de regar lo sembrado y cuidar lo que va creciendo en el reino de Dios. Habrá una cosecha. Así que debes estar preparado para ella. Recuerden que no es posible ver el reino de Dios sin haber renacido antes del Espíritu de Dios. Dios los bendiga. Con mucho amor en Cristo, Jerry Brown.